Muy bien, pasemos al otro hecho del día y es la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar el proceso a Óscar Iván Zuluaga por las denuncias de aportes de Odebrecht a su campaña en 2014. La ponencia fue acogida por 6-2 y esto hoy lo que ha planteado es que Óscar Iván Zuluaga, como él mismo lo dijo, se pone a disposición del Centro Democrático. Una opinión sobre ese fallo que favorece a Zuluaga, ¿era previsible y qué efectos puede tener dentro del uribismo, del cual hace parte el doctor Jaime Amín, por lo cual le doy la palabra a usted primero?
Bueno, Diana, lo primero, nos alegramos inmensamente de que un hombre, como siempre hemos dicho, de la trayectoria, de la trazabilidad moral de Óscar Iván Zuluaga, digamos, reciba de parte de una autoridad del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral, la certificación de que su campaña fue una campaña a la luz de la ley, es decir, sin ningún tipo de cortapisas, ni de dobles matices, ni de dineros escondidos. Él siempre dijo, y en febrero de este año, públicamente, me aparto de la campaña presidencial para poder poner todo mi interés en la defensa y que salga la verdad, que es la que hoy está saliendo a flote. Eso sin duda pues genera una enorme solidaridad de millones de colombianos, no solamente del Centro Democrático, sino que apreciaron el trabajo de Óscar Iván Zuluaga como candidato a nuestro partido en la pasada contienda. Abre unas expectativas que naturalmente solamente él y el tiempo las van a dilucidar. Creo que pues Óscar Iván es un hombre de Estado formado, probado, y que sin duda ahora que se da este primer banderazo judicial, por así decirlo, él tomará la decisión que más convenga a sus propios intereses. Él no es una persona egoísta, lo demostró con creces, puso por encima de sus propios intereses los intereses del partido y del país.
Ahora,
se apartó
la presencia de Óscar Iván Zuluaga, ¿vuelve inútil la encuesta para escoger candidato o cómo va a funcionar ese tema?
No necesariamente. Lo primero, yo no me quisiera anticipar a algo que seguramente va a ser muy normal. Mañana, cuando veamos, o pasado mañana, en estas próximas 24, 48 horas,
que se tome
al doctor Óscar Iván Zuluaga, que deba tomar una decisión personal, que seguramente la conversará con el presidente Uribe, con el partido, con los parlamentarios, con la base social del partido, pues seguramente tendremos una digamos un camino más cierto para poder responder algunas preguntas que hoy no están dilucidadas. Por el momento, sin duda, nos llena de mucha satisfacción el que por su propia entidad moral y personal y política, Óscar Iván Zuluaga haya recibido esta absolución del Consejo Nacional Electoral.
Doctor Estrada.
Me puso la palabra, doctor Amin, una absolución con duda. A mí me hubiera gustado más que por el bien de Óscar Iván Zuluaga, el Consejo Electoral hubiera hecho la tarea y hubiera sido diligente en tratar de incorporar como pieza procesal a esa actuación administrativa la de publicista brasilero.
Entendemos que se llegó hasta el máximo,
doctor,
y no fue posible.
Sí, yo lo que digo es, me hubiera gustado más porque queda incompleta la tarea y sigue manteniéndose una duda. Yo en lo personal creo en Óscar Iván Zuluaga, pero también en su momento se cuestionó esa enorme ligereza, ese viaje a Brasil, una serie de situaciones no aclaradas que estoy seguro que si se predicaran de otro candidato, usted también tendría con su habilidad e inteligencia verbal cómo cuestionarlo. Entra al juego, pero yo creo que sigue teniendo plomo en el ala, desde luego mucho mejor que varios de los que están desfilando como precandidatos por el Centro Democrático, pero yo lamento que siempre se vaya a mantener esa sombra de duda, de que lo de duda no quedó aclarado.
Diana, Juan Carlos Flores.
Pues yo creo que deja un sinsabor en buena parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hoy el fiscal dice son 30 millones de dólares de sobornos de Odebrecht los que habrían llegado, cierto, a la vida pública, a la vida pública colombiana. Este señor Duda Mendoza, el publicista que trabajaba para Odebrecht, cierto, que trabajaba en llave para Odebrecht, como reveló el abogado de Odebrecht en Madrid, donde está refugiado, pues lo que hacía Odebrecht era en primer lugar acercarse a los candidatos y ofrecerles el marketing político. Dijo, hombre, esa plata entró a la campaña de un candidato en Colombia, el candidato Zuluaga. Entonces, yo creo que la ciudadanía dice, pero a ver, estaba ese testimonio y el Consejo Electoral, ¿qué hizo? Además, el Consejo Electoral pues es una entidad muy desprestigiada, donde se tiene, la gente sabe que eso es, digamos, controlado por unos pocos partidos. Entonces, yo creo que, coincido en eso con Juan Pablo, que va a dejar un sinsabor, que va a estar pendiente como una espada de Damocles en la campaña. La pregunta también es si la Fiscalía le dará un carpetazo igual al que le ha dado el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, yo siento que hoy, más alegre que el doctor Zuluaga y que su familia, el que estaba contento con esta información fue el expresidente Álvaro Uribe. Porque recordemos que él, cuando lo de Zuluaga se enredó, miró con mucho interés al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, pero eso se enredó, eso con las declaraciones que se han dado, digamos, hay un manto de duda muy grande al respecto. Y es una cosa de una verdad de apuño que los candidatos que están hoy en lid dentro del Centro Democrático todavía no han pegado en la opinión, digamos que todo depende del dedazo que les dé Uribe. Zuluaga es un hombre hoy que ya no depende solo del dedazo de Uribe.
A propósito de eso que están planteando y para ya permitirle a Frank, pues,
y
que
tiene el capítulo hacker todavía, que es un hándicap negativo.
Traslademos este debate un poco al tema de encuestas y consultas, que ha sido como un tema que se ha vuelto una polémica a propósito, por ejemplo, de la consulta del Partido Liberal para escoger candidato presidencial el 19 de noviembre. El hecho es que el hecho de que sea la única consulta a un costo que puede llegar a 85.000 millones de pesos, pues ha abierto una polémica en el sentido de si se justifica hacerla para un solo partido, para una participación reducida de votantes. Humberto de la Calle dijo esta tarde estar dispuesto a oír cualquier tipo de solución que pueda destrabar la situación, y Juan Fernando Cristo salió a defender la consulta. No quiere decir que Humberto de la Calle no esté de acuerdo, es que estaría dispuesto a mirar otro tipo de alternativas. Yo quisiera preguntarles a ustedes si no hacer una consulta del Partido Liberal le quita legitimidad a la escogencia del candidato, si hacer una encuesta como la que ha pensado el Centro Democrático en un momento dado no es igualmente un mecanismo democrático. ¿Qué opina usted, Frank?
Quiero decir una palabra sobre el tema de Óscar Iván Zuluaga. Si el Consejo Nacional Electoral se pronunció de esa manera, a mí me parece bien que si Óscar Iván Zuluaga quiere participar, pues que se oiga su voz. Es una persona que puede elevar la calidad del debate electoral, pero yo creo que todo esto nos deja una lección, y es que la forma importa en la política, y que la forma a veces es el fondo, y que la gente, los ciudadanos, queremos, digamos, que se ejerza la política de una manera diferente, pero bienvenida a su voz. Sobre la consulta liberal, si la consulta es para que funcionen únicamente las maquinarias, eso es costoso y no vale la pena. Si la consulta se puede hacer para que realmente sean los ciudadanos los que se expresen y decidan, pues bienvenida a las consultas y las formas más amplias de participación. El mensaje de esto es que hay que meterle gente nueva y ciudadanía a la política.
Diana, ahí hay un debate, digamos, que no es menor. Los colombianos estamos insatisfechos con la política, ¿verdad? Tenemos muchas críticas que hacer. Y entonces, cuando los partidos plantean, vayamos a consultar a la gente, lo que siempre se plantea, porque esta cosa de la que la plata es nueva, se ha planteado en otras y en otras, vuelve y resulta.
Detalle menor, Juan Carlos. Sí. Alma Beatriz Rengifo, que en paz descanse como registradora, trató de elevar consulta a decir, es un desperdicio hacer tarjetones para la totalidad del censo cuando tenemos de cansada las cifras de abstención. Y le dijeron, usted no puede correr ese riesgo, que le salgan a votar todos los colombianos un domingo y no tenga tarjetones. La plata que se pierde en las presidenciales, ojalá aquí algún acucioso periodista de Caracol la pusiera en Bolívar sobre Santander. Es un infierno de plata, la democracia vale.
Yo añadiría esto, hay una cosa, es las consultas suben la taquilla de unos candidatos. Se tienen un efecto claramente multiplicador. Mire, el Centro Democrático, haga encuesta o no la haga, ¿cierto? Ha estado haciendo una gira con sus precandidatos por todo el país. Llegan a las ciudades capitales, Santa Marta creo que fue donde iniciaron, Cali, Bogotá, y hacen unos foros. Y eso tiene un público que asiste allí y genera
a propio costo.
Claro, y generan los medios un interés. Los
pero
medios
de cara a la expectativa de que
los medios locales entrevistan. No, mire usted todo el interés que ha despertado la consulta entre Claudia López, el senador Robledo, el exgobernador Fajardo. Entonces, yo creo que, digamos, el asunto no debería ser económico, el asunto debería ser la capacidad de los candidatos, Frank, de proponerle cosas a la gente, ¿cierto?, de atraer su interés. Eso sería bienvenido.
Sí, pero aquí no puede haber, digamos, camisas de fuerza. Porque, por ejemplo, si la consulta liberal vale
85 mil millones de pesos, y esta mañana yo escuchaba uno o dos programas radiales donde prácticamente descartaban al doctor Delgado, al senador Delgado, ni hablaban de él, porque ese no importa, eso es entre Cristo y de la calle. O sea, la trivialización no puede llegar hasta allá, pero yo me refiero a esto, no puede ser una camisa de fuerza, porque tiene que haber un hálito de maniobra, de maniobrabilidad por parte del organismo electoral, esto es del Consejo de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, para poder vía administrativa reglamentar consultas que puedan incorporar en el mismo tarjetón o bajo el mismo esquema un solo costo para todas las consultas, pero no dicen, el ejemplo clásico era, una consulta para los toros en Bogotá no puede hacerse el mismo día que se hace la consulta liberal de los candidatos a la presidencia de la República. Eso es un absurdo, porque finalmente el presupuesto es uno solo, y la plata sí sale del bolsillo de todos los colombianos. Yo creería que no es serio lo que está pasando en el país. Lo digo con el respeto del doctor Frank, además, este tema de las firmas, que son 20 candidatos por firma, hasta el dueño de una importante empresa privada, hasta el tema de las consultas. Nosotros ya dijimos, en el plazo que estipulaba la ley, el Centro Democrático no va a consulta el 19 de noviembre, reservándose, eso sí, una consulta interpartidista el mes de marzo del próximo año, que ya es otro tema, donde estaríamos hablando de varios candidatos presidenciales.
Yo creo que son dos aristas las que hay que analizar. La primera es la que nos toca a todos. De luego, cuando usted le venden que se van a gastar 80 mil millones en escoger el candidato de un partido, eso es taquillero. Eso es taquillero. Y entonces uno se pregunta, y coincido con el senador Amin, ¿por qué no se hacen en fechas en que ya haya un montaje electoral y que sea una papeleta más? Que es lo que históricamente se ha hecho.
¿Y qué era la propuesta de Juan Manuel Galán para
liberalismo? Pero luego viene el tema interno. Cristo y Galán la propusieron en marzo. Y el doctor de la calle dijo que no. Que fuera un suicidio, que no tenía pues maquinaria. Entonces la pasan a noviembre. Y le queda uno la sensación de si no será un torpedo, planteándolo ya, y si es un problema interno de partido, de los que se sienten que les va mejor en encuesta que en votación, que de alguna manera hay que decirlo, le tienen culillo a Cristo, que pueda tener más votos, porque esto no es con votos, y no la hagan. Y por el otro lado, yo, si mi memoria no me falla, el Centro Democrático pidió consulta, y no la hizo, no por costosa, sino porque consideró que era antidemocrático, y hubo otro discurso frente a la figura. Entonces, yo creo que la primera es válida, habría que replantearla en un escenario macro, no por la consulta liberal. Eso cómo vale, reglamentarlo, ustedes tienen el poder legislativo de decir, se van a aprobar una fecha única, todos los partidos, etcétera, etcétera. Pero a algunos les da miedo manipulación, votan otros, no nos olvidemos de Noemí.
En consultas abiertas sale a votar
Felipe,
todo el mundo.
Noemí Andrés Felipe, en buena hora votamos por Noemí, pero internamente hay otros poderes ahí moviéndose en el Partido Liberal.
Sobre lo que dijo el senador Amin en relación a las candidaturas por firmas, es decir, lo que está pasando, senador, es que la mayoría de ciudadanos colombianos no nos sentimos representados con los partidos políticos. Los partidos políticos están en una crisis profunda. Los partidos políticos se están mirando al ombligo y funcionan como un oligopolio que se distribuye el poder y tiene una relación perversa con el Ejecutivo. Muchas veces con base en puestos y presupuesto. La gente no se siente representada. Si uno se sintiera representado por un partido político, haría parte de un partido político. Entonces, eso es lo que estamos demostrando, además, que la reforma política que está cursando en el Congreso se está quedando corta, y que los congresistas y los partidos de hoy están siendo muy miopes, con todo el respeto, porque no se sienta de dónde está la ciudadanía. Aquí hay unas fuerzas ciudadanas que quieren una renovación política. Ahora, los partidos son importantes y hay que fortalecerlos. Pero hay que meterles competencia, buena competencia para que se puedan transformar.
Una pregunta, doctor Frank, con todo el respeto. Para una persona que, como en el caso suyo, tuvo un papel preponderante, importante en el gobierno Santos, que además por esas mismas condiciones cree en el gobierno Santos, cree en el presidente Santos, lo defendió para bien o para mal en todos estos escenarios de la paz, ¿no le resultaría más consecuente arroparse en la bandera, por ejemplo, del partido de la U, del presidente Santos, que es el partido con el que el presidente se quedó, porque hasta eso se robó Santos, y enarbolar la bandera política que ahora quiere, buscando la candidatura de un partido que además está céfalo de candidaturas presidenciales, que salir por el contrario a hacer apostasía de un gobierno, no quiero decir de un gobierno, más bien de un partido político que representa al actual presidente de la República, y salir a buscar firmas? Eso yo no le encuentro una lógica, porque usted defendió un gobierno que es el gobierno de la U y hoy no tiene candidato presidencial. Eso es como un contrasentido.
No, tiene toda la coherencia. tiene Francia. Absolutamente toda la coherencia, porque lo que yo he defendido siempre y por lo que he trabajado es por la buena administración pública y por la renovación. Hoy no la encuentro en los partidos, hoy no veo posible esa renovación, y repito, el texto de la reforma política lo que muestra es que los partidos se están mirando al ombligo y no se quieren transformar por convicción, lo harían por conveniencia. Entonces hay que meterle competencia a los partidos para que lleguen a transformarse, y eso ¿cómo se hace? Metiendo sangre nueva y gente nueva en la política colombiana.
Yo creo que el ideal es que todos los partidos tengan procesos de consulta interna, ¿cierto? Que no sea el dedazo. Pues mire lo que acaba de decir el senador Amin, el Centro Democrático ahora no, pero en marzo sí, una consulta interpartidista, porque vuelvo a insistir, la experiencia democrática en el mundo...
Involucra más partidos.
Pero la experiencia democrática en el mundo, ¿qué señala? Señala que cuando se consulta a los electores, la taquilla sube, el interés por un proceso sube, que legitima además el proceso democrático. Eso, digamos, esos, fíjense ustedes, Estados Unidos, con todos los líos, ocurren estas consultas internas, los Estados Unidos toma una decisión, la ciudadanía participa de manera muy interesada. Entonces, yo creo que aquí el argumento fundamental no debe ser el dinero, el argumento fundamental debería ser, esta fue una gran lucha, además recuerden, de Luis Carlos Galán.
Claro.
Esa fue la gran lucha.
La consulta liberal.
Y las consultas internas de los partidos.
Porque con un dedazo lo han podido sacar, claro, y con consulta interna se hizo.
Y debería ser, ¿cierto?, una obligación universal. Porque ahora, es claro que...
Yo quisiera preguntar una cosa, porque el tema de consultas es que es tan importante, y si uno va pues a las grandes democracias del mundo, pues las primarias, todos los partidos, digamos, serios, tienen unos procesos de consultas internas y de otros mecanismos democráticos. Pero si uno sabe que la convocatoria de esa consulta interna está dada por los poderes burocráticos o por los poderes de congresistas que están con unos o con otros, ¿de qué manera ese escenario democrático se valida? No,
pero,
perdón.
Pero es que
¿por
ese
qué,
es el juego.
¿Por qué, por ejemplo, no? El juego es ver a ver quién
no,
tiene
no, no,
más
no, no,
poder.
Diana, es
quién...
hacerse contar. Y hacerse
claro,
contar ese,
pero,
o sea, que en las
pregunto,
primarias es
no
los
habría
que tiene
que
la
pensar,
gente para hacerse contar.
No habría que pensar en mecanismos que garanticen que esas consultas que legitiman la elección de un candidato tengan mecanismos internos,
sí,
por ejemplo, voto electrónico, voto electrónico, delegados, y todo esto.
Claro,
o es que es la consulta
puede,
porque sí,
no,
porque
no,
el
no,
señor
ser
porque
cerrado,
no ganó, respeto de
por eso es que han quedado...
hace un montón de tiempo que la consulta como mecanismo abstracto era el mejor, o es una consulta, y me imagino que el honor que se le hace a Galán es que la consulta sea una consulta donde las reglas del juego pues planteen un ganador que no esté soportado en malas prácticas, sino en buenas prácticas.
Por eso el papel de la registraduría, pero claro, hay un elemento que es el clientelismo en Colombia, ¿cierto? Ese es un riesgo que existe, pero la experiencia ha sido que en las consultas el peso del clientelismo es muy pequeño. Eso es importante señalarlo. Yo a lo que voy es que en las actuales circunstancias nadie va a ganar la presidencia por sí mismo. El proceso de consultas va ayudando también a que se conformen unos bloques, ¿cierto?, con relación a las elecciones, y además animan a la ciudadanía a participar, eso es muy importante.
Se convirtieron los procesos de consulta en Colombia entonces en las fórmulas de reproducir la clientelización y todas las prácticas que la reforma no ha...
No, pero
que
es que yo
ahí
tengo un reparo, con la postura de la directora.
¿Será
y vamos a
por
patear,
eso que se están yendo por fin?
Vamos a patear la lonchera. Erwin, me vuelve a llamar, ¿o yo? Mire,
no es que la directora pregunte.
Yo lo que creo es lo siguiente.
¿Pero cuál lonchera? No
el
veo ninguna
el
lonchera
mecanismo
aquí
de consulta, si el partido, opta por ella y escoge una de sus figuras... Se tienen que someter los miembros de la colectividad a la consulta, y de eso se trata. ¿Quién tiene fuerza traducida en votos? Y si hay alguien que dice, no tengo maquinaria, pero calé en la opinión y soy un personaje que tengo cómo llamar a la gente, o cuál era la maquinaria de Luis Carlos Galán. Pero ¿cuál era la maquinaria? ¿Cuál era la maquinaria de Luis Carlos Galán en su momento frente a Hernando Durán Duzán, Alberto Santofimio Botero? ¿Cuál era la maquinaria de Galán? Y sabía que tenía la simpatía del pueblo y que si había consulta salían a votarlo. Entonces, yo pienso que no podemos, pensar ahora que la solución a la crisis de los partidos, que yo sí en cambio abogo porque se fortalezcan, porque todas las democracias que han hecho crisis han empezado por sepultar los partidos, sea las firmas, con todo respeto, porque es que las firmas,
la reforma política,
un ejercicio que sería muy lindo de hacer es que alguien nos muestre una misma persona cuántas veces ha puesto la firma. Eso fortalece los partidos, yo se la doy a Fran Pérez, yo se la doy a fulano, eso, hay ideología y coherencia, no es las firmas. no es el antídoto para la crisis de los partidos, que desde luego tienen que ser más autocríticos. Pero yo sí creo en las consultas internas, reglamentadas, abiertas, cerradas, con una fecha coincidente, con garantías, sin que le cuesten al Estado lo que le está costando. Pero tampoco que después la disculpa de los costos sea el ardid de quien siente que no tiene votos, o al que le va mejor en encuesta, entonces yo quiero encuesta, porque soy más caribonito, tengo mejor apellido, calo más, y están todos acomodándose a sus propios intereses y no a los programáticos, que es por lo que se vota en Colombia. Se les olvida que la cuestión del 91 impuso el voto programático. Aquí no estamos hablando de ideas, de
tendencias. Eso se le olvidó a Santos, el voto programático, a propósito de eso, en el 2010.
¿Cuál fue el programa? ¿La Paz?
No, el programa fue el de Álvaro Uribe para elegirse, sí, y se olvidó rápidamente el voto
programa
programático.
El programa implicaba la victoria militar para llevar una negociación, y se cumplió.
La metió. Ay, mami, es una cosa increíble. O sea, dio una voltereta completa de las firmas, la campaña, al voto programático. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.